Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Showtime, edición casi de bolsillo, con todo lo que tenemos encima. Por ejemplo, esta semana se deciden los 8 que van a disputar el playoff de cuartos de final de la Euroliga. El Madrid tenía 2 balas y ha fallado con la primera. Victoria del París Basket 73-81, que obliga a los de Chus Mateo a ganar el viernes al Bayern de Múnich en Madrid para meterse como octavos en ese playoff previo a la final a 4 de la Euroliga en Abu Dhabi, que ya es una de las novedades de esta temporada. Claro, en función de cuando escuches el programa, las claves enseguida de este partido decisivo para el conjunto blanco. Mucho mérito, por cierto, lo que está haciendo París Basket con Thiago Splitter en el banquillo. En el resto de competiciones europeas hay que destacar que el Surne Bilbao Basket golpea primero en la final de la Europe Cup, 72-62 ante el PAOK de Salónica, una renta de 7 puntos para la vuelta en Grecia. Además, el La Laguna Tenerife se ha clasificado para la final a 4 de la Champions del Básquet. Es la sexta final de los tinerfeños en esta competición, la cuarta de forma consecutiva. Pero tenemos más cosas. En la NBA, a puntito de quedar definidos los playoffs. Faltan por completarse algunas eliminatorias del play-in. Hablaremos de eso, del desastre de Phoenix, los Suns que, bueno, han despedido a su entrenadora Mike Budenholzer. Vamos a ver qué nos dice Paniagua, también Parra, sobre el posible sustituto que creo que traen un nombre en cartera. Y atención, que Kevin Durant sigue sonando y con fuerza, ya lo hemos explicado aquí, para los Rockets, para Houston. Información servicio, próxima jornada de la Liga ACB, sábado día 19, Baxi Manresa Basket Girona, Unicaja Surne Bilbao Basket, Leima Coruña Covirán Granada y UCAM Murcia Juventud de Badalona. Insisto, formato habitual, como es norma de cada fin de semana, 4 partidos se van al sábado y 5 partidos se van al domingo. Real Madrid Moravanca Andorra, Jaiopos Lleida Valencia Basket, Baskonia La Laguna Tenerife, Río Breogán Casa de Monzaragoza y Barcelona Dreamland Gran Canaria. Insisto, partidos de la próxima jornada. Esto ya va hacia abajo, ¿eh? Jornada 28 de la Liga Endesa con muchos frentes abiertos. Por arriba, por el medio también para meter la cabeza en el playoff y por abajo en esa zona de descenso. Y también debéis saber, es noticia en la Liga Femenina que a falta de una jornada, el Unigirona, el Spar Unigirona, ya es campeón de la fase regular y se gana el billete para la próxima edición de la Euroliga. Importantísima esta situación con, bueno, 29 partidos disputados por las catalanas, 25 victorias, gran expediente en el campeonato doméstico. Ah, y que no se me olvide, el USK Praga es campeón de Europa, con acento español, gracias a las españolas María Conde y Maite Cazorla. Marc Paires en la sala de máquinas, el saludo, bueno, de todo el equipazo y de Albert Díez aquí al micrófono.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bueno, tenemos muchas cosas, todas las semanas tenemos muchas cosas, pero esta semana más, en este mes, el mes que viene, ¿por qué? Recta final de la temporada, se van decidiendo los títulos, las opciones, eliminatorias. A ver, saludo primero a Rubén Parra. Hola, Parruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A las buenas.
A las buenas, ¿son buenas o no?
Son buenas, hombre.
Bueno, oye, primero, contigo voy a hablar de la Euroliga, porque además, en función de cuando escuches este tu programa de baloncesto, el Real Madrid puede estar ya clasificado para el playoff o fuera absolutamente de todo. Ahora vamos a analizar más cositas, como la revelación, que además tiene acento español, el París Basket tiene acento español y marchamos NBA, ahora lo comentamos. Pero el Real Madrid, yo me voy a mojar, antes de preguntarte, yo creo que el Real Madrid pasa y bien la eliminatoria ante el Bayern.
Debería. Debería, pero también debería haber ganado al París y también debería haber acabado entre los cinco primeros en temporada regular.
Si uy, es que, me lo fía, cinco primeros.
Bueno. Sí, sí, por calidad de plantilla, vamos, sin ninguna duda. Si, otra cosa es cómo haya funcionado la plantilla, pero por calidad al peso, el Real Madrid es una de las cinco mejores plantillas de Euroliga, seguro. Te diría incluso de las tres, o sea, a mí me sigo diciendo lo mismo de siempre. Hay madridistas que se enfadan conmigo, pero yo desde mi punto de vista tienes al mejor director de juego de la Euroliga, que es Campazzo, al mejor jugador defensivo, al mejor cinco de la Euroliga, que es Tavares, y tienes a dos de los mejores exteriores en cuanto a talento, que son Musa y Ezonja. Que luego te funcione como te funcione, pues eso es otra cosa. Tienes a Dez, que es verdad, que lo has tenido de baja un tiempo.
Sí.
Tienes a Valde, que está haciendo una muy buena temporada desde mi punto de vista. Y luego es verdad que hay jugadores que te han funcionado mejor de lo que te han funcionado. A mí, por ejemplo, Andrés Feliz ha crecido mucho de cómo empezó a cómo está ahora. Pues sí, hay una gran diferencia. Pero es verdad que Razan Meis, por ejemplo, pues no ha dado el nivel que se esperaba. Garúa, ni te cuento. Ibaka ha tenido momentos en las últimas semanas buenos, pero en niveles a nivel general no ha estado en el punto en el que se esperaba. Pues sí, pues te han fallado cosas, pero vamos, que el Madrid tiene plantilla para hacer mucho más de lo que ha hecho, eso es indudable. Debería ganar al Bayern y debería ganarle bien. Y el otro día, anoche se lo contaba a Juanma en el partidazo, por calidad es que el Madrid debería poder pelearle al Olympiacos. Por calidad, claro, el Olympiacos ha sido el mejor equipo de la temporada regular y tiene a Bezenkov y a Fournier y sí, que sí, tiene un equipazo y encima tiene el factor cancha a favor en caso de que pase el Madrid, pero que a nadie le extrañe que el Madrid hiciera cuatro partidazos y consiguiera robar uno de Atenas y ganar los dos de Madrid y pasar. ¿Sería raro? Pues sí, viendo la temporada que ha hecho el Madrid, no es para ser muy optimista, pero que podría hacerlo por calidad. Ahora, la temporada es la que es.
Es cierto. Gana el Madrid. Gana fácil. ¿Quieres poner un más cuánto o no?
Por encima de 10.
Vale.
No, perfecto. Sabría decirte tal. Es que depende del partido. También es un encuentro... el Bayern viene de ganar y el Madrid de perder. El Bayern viene empujado por la ilusión y el Madrid... acuciado por la necesidad. En estos partidos, pues esos detalles se pueden pesar. También te digo una cosa: si algo tienen los jugadores del Real Madrid es experiencia en líderes de máxima exigencia. O sea, no creo yo que Jules a estas alturas de su vida se preocupe por tener que jugar un partido para clasificarse a playoffs de Euroliga.
Bueno, del resto, ¿qué te parece en playoffs? El Barça contra el Mónaco, que me parece que, tal y como se está dando la temporada del Barça, que es una temporada de montaña rusa, meterse, a pesar de no tener el factor pista, contra Mónaco, que ya le ha ganado los dos partidos esta temporada, me parece el mejor rival posible para el Barcelona. No sé qué opinas. Sí,
sin ninguna duda, muchísimo premio para la temporada del Barça. El Barcelona es más o menos lo mismo que el Madrid, solo que ha tenido la fortuna, por así decirlo, de que al final, de los múltiples empates que podrían darse en la última jornada, le ha tocado el único que le beneficiaba, o sea, por así decirlo, que era con el Efes y con el Real Madrid. Había otros empates que le dejaban en peor posición, pero también te digo una cosa... hizo lo que tenía que hacer, o sea, el Barcelona hizo los deberes y para mí, sin duda, le ha tocado dentro de lo que le podía tocar, le ha tocado, evidentemente, el más sencillo. O sea, no es lo mismo tener que enfrentarte a Olympiacos, a Fenerbahce o a Panathinaikos, que al Mónaco, que es un muy buen equipo, pero es accesible. Yo creo que para el Barça, en el estado actual en el que está, los dos griegos y los turcos serían un rival mucho más complicado, evidentemente, por calidad del equipo y por estado de los conjuntos. También es cierto que yo creo que el Barcelona va en claro ascenso, o sea, desde la recuperación de Panther, de la lesión del hombro, el Barcelona para mí va claramente con la flecha para arriba.
Uh-huh. Bueno, a ver qué opina el profe. Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Qué tal tu Semana Santa, amigo?
Rodeado de mar, no me puedo quejar, un poquito de viento, eso sí, pero el mar siempre calma mucho y además el tiempo acompaña, afortunadamente.
Bueno, oye, estamos hablando de la Euroliga. Lo primero, lo más inmediato, insisto, en función de cuando tú que estás escuchando, descargando y escuchando este programa de baloncesto, a lo mejor ya ha pasado, pero Madrid-Bayern, aquí los dos que estamos, Parra y servidor, damos al Madrid como favorito, como muy favorito y llevándose la eliminatoria bien y obteniendo el billete como octavo pasajero para los playoffs. ¿Tú qué opinas?
Bueno, no tan fácil, ¿eh? El equipo de Parra. El Bayern es un equipo defensivamente muy potente, que te puede cambiar un poco el estilo de juego. Es un equipo que ha tenido una campaña bastante buena, no va a llegar a decaído, y se ha metido en este lío del play-in, pero es muy meritorio, tiene sobre todo una capacidad defensiva en primera línea muy potente que puede hacer que Facundo Campazzo no domine el partido como suele ser habitual en él. Y bueno, sí es verdad que el Real Madrid tiene mucho mejor equipo que el Bayern, hombre por hombre, como suele decir Rubén Parra, libra por libra, ¿no? Haciendo la terminología del boxeo. Es muy fácil, es decir, para que el Real Madrid enmienda la plana, solo tiene que poner su Mateo el vídeo contra el París y a partir de ahí establecer unas coordenadas que son muy claras, ¿no?
Vale, Pani, el resto que sobre todo el Barça, que se ha metido como quinto y yo creo que todos coincidimos, un premio excepcional, digo, la clasificación y el rival, Mónaco. Yo creo que el Barça, a pesar de no tener el factor pista, bueno, hablamos mucho de favorito, que esto del periodismo, favorito, quién gana, cuánto, no te voy a decir favorito el Barça, pero le doy muchas opciones, ¿eh?
Sí, yo también, y supongo que Rubén también. Sí. Al final, el Barcelona, que ha tenido en la Euroliga en la trayectoria menos errática que en la Liga CB, pero errática también, pues se ha encontrado con el que para mí es de los cuatro primeros claramente el eslabón más débil, dentro de que es un equipazo también y de que puede hacer mucho daño al Barça por el estilo de juego que tiene, ¿no? Pero si yo tuviera que elegir entre los transatlánticos, que son Olympiacos, Fenerbahce y Panathinaikos y Mónaco, yo elegiría siempre el Mónaco como realmente posibilidad de sacar el playoff adelante. Yo creo que si el Barça es capaz de ganar un partido en Mónaco, esto lo remata en Barcelona, o sea, lo tengo clarísimo. El Barcelona está jugando mucho mejor, la plena recuperación de Panther es fundamental, Jabari Parker me parece fundamental, que el lanzamiento exterior entre, y creo que el Barça, pues, sinceramente creo que tiene muchas opciones de pasar a la Final Four. ¿Quién lo habría dicho? Decía mi abuelo, pero estas son las cosas que tiene la Euroliga, una Euroliga tan igualada, pero bueno, también aquí digo lo mismo que decía con el Bayern. No nos despistemos por el hecho de que el Mónaco es el rival más débil. El Mónaco tiene un auténtico equipazo también, un grandísimo entrenador, y por lo tanto el Barça tiene que jugar al 100%, si no, tan vulnerable como es el Mónaco, es el Barça para el Mónaco.
Bueno, que soy muy de quinielas, aunque no he ganado ninguna, pero no he rascado nada en mi vida. Parra, de ves igual Madrid-Bayern, ¿quién gana la Euroliga? Que es pregunta de nota. Por si queréis cambiar lo que dijimos en aquel 1 de enero ya lejano con Corrochano.
Uf, es que vamos contra la histórica.
El primero de la fase regular, claro, nunca se ha llevado el título.
Me sale decir Olympiacos. Claro, es que mis dos favoritos son o bien el Olympiacos, que ha sido primero en la Liga regular, o sea, tiene prohibido ganar, y el otro que me sale es el repeat de Panathinaikos. Para mí son las dos opciones más claras. Veremos a ver. Son los dos que me salen. Tengo mucho interés en ver también la serie de Fener con París, porque va a estar chulo. A mí el París, creo que en eso estamos de acuerdo todos, nos ha robado el corazón. O sea, ha sido el equipo con el que nadie contaba, recién llegado a la competición, y han hecho un año de la mano de Thiago Splitter, descomunal, lo último cargándose al Madrid en el play-in. Y tengo mucho interés por ver esa serie entre el Fener y el París, pero vamos, si tuviera que apostar, diría el Olympiacos, que lo tiene imposible, y el Panathinaikos repetir el título, que tampoco muy sencillo no debe ser. Por cierto, hablando del Fener, le han dado a Saras el técnico del año de la Euroliga, que creo que con merecimiento también.
Sí, estoy de acuerdo. Tiene un equipazo, ¿eh? Incluso cuando tiene lesiones, te traen jugadores de primerísimo nivel.
Sí, sí.
Pari, ¿quién se lleva a la Euroliga?
Olympiacos. Si los dioses del baloncesto permiten que el primero gane, por merecimiento...
Es que es lo más lógico, profe. Son los que mejor han jugado todo el año.
Porque, efectivamente, son los que mejor han jugado, y si por una vez los dioses del baloncesto son justos, premiarán a Olympiacos. Y aquí no me puede el corazón, porque sabéis que tengo mucha más simpatía con Olympiacos que con Panathinaikos, pero yo creo que es el equipo que mejor ha jugado. Claro, en una Final Four teórica, en la que pasaría Olympiacos, Fenerbahce, Panathinaikos y Barça, estamos jugando a futuro y mucho futuro, como decía aquel. En las semis yo creo que Olympiacos se carga al Barça, y luego la de Fenerbahce con Panathinaikos, esa puede ser...
Sí, se la puedes fiar, te la puedes fiar larga, ¿eh? Está para apostar esa.
Sí, esa es tremenda. Pero bueno, suponiendo que vaya lógica y que ahí es un juego muy táctico, muy de entrenadores y más y demás, se lo damos a Sara. Yo creo que la final podría ser perfectamente Olympiacos en el bache, otra tela marinera, por un montón de razones, o sea, griegos contra turcos, Saras, Batsokas por otro lado, o sea, son tantas cosas, y yo creo que en ese partido... si los dioses del baloncesto son justos, deberían ganar el Olympiacos.
Vale, tres cosas. Final, quiero recordarlo, en Abu Dhabi, que es diferente. Personalmente yo no he visto una metamorfosis igual en un jugador como la de Bezenkov, que llegó al Barça y era el decimotercero de la fila. Vale, que no estaba... Vale, pero venía y estaba en el Barça y había intentado demostrar algo. Y después... El tema de París. Ayer hablaba con Carles Marco, el ayer, cuando lo queráis situar, que siempre incido mucho en esto. Carles Marco, que es técnico asistente de Thiago Splitter. Este es un equipo, fusión de tres conjuntos franceses, compra plaza en segunda, tiene 6 años de vida, bueno, 7, ahora en verano, con David Kang, que fue GM, ¿no? General Manager de los Minnesota Timberwolves.
Minnesota.
Creo que es el que draftea incluso a Ricky Rubio.
Sí, es... correcto.
Claro.
Por delante de Curry, por cierto.
Efectivamente.
Sí.
Sí. Estuvo en Pacers también. Es un equipo que tiene mucho dinero, pero después tienes que juntar a ese equipo. Y TJ Shorts, yo creo que, si no el base, es una de las revelaciones de la Euroliga. Dicho esto, y si vosotros me acompañáis, vamos a hablar de la NBA.
Sol con ganas de jugársela.
Y folio en blanco, ¿eh? Primero para situar playoffs de la NBA, cubo de palomitas aquí al lado. Explícanos, Parra, por favor.
Pues a ver, estamos ya a falta de 2 partidos para que tengamos todas las series. Uh-huh. Tenemos 6 de las 8, faltan las de los 2 campeones porque tienen que esperar al último ganador del tercer partido del play-in. En el play-in para mí ha habido una sorpresa por encima de todas, más que por la clasificación, que también por la forma de hacerlo. La victoria de Dallas en Sacramento me pareció anoche descomunal. La forma de maniatar al Big Three de Sacramento, de los de Dallas. Han matado mucho a Nico Harrison, pero la verdad que si decía que el espíritu tiene que ser defensivo, anoche se lo tomaron a rajatable, porque vamos, dejaron a Sabonis, a DeRozan y a Zach LaVine en combinado por debajo del 44% de tiro. Le ganaron casi de 20 con un partido buenísimo de Klay Thompson, que fue el que empezó a tirar del carro, por así decirlo. Anthony Davis empezó muy fallón, acabó terminando el partido con 27 puntos, porcentajes bajos para lo que sea, hizo por debajo del 40%, pero apareció cuando tenía que aparecer. Y luego, para mí, un nombre muy llamativo, el chaval Brandon Williams desde el banquillo, que se cascó un partidazo descomunal. Acabó con 17 puntos, 5 asistencias, con unos porcentajes buenísimos, sin perder una sola bola, con él más 24 en pista para Dallas. Ya te digo, maniataron a los Kings y era lo más inesperado. Yo sí esperaba... los Kings, por supuesto, eliminados al perder anoche. Sí esperaba que los Heat ganaran en Chicago para casa también, y ahora pues le toca a Dallas visitar Memphis. Los Memphis Grizzlies perdieron en San Francisco en un partidazo de Butler y Curry. Butler acabó con 38 puntos y Curry con 37. Y van a tener que jugar contra Memphis los de Dallas. Los Warriors se van contra los Rockets, con el factor cancha para Houston. Y luego los Heat, que tendrán que visitar Atlanta, que perdieron, y esto yo creo que lo esperaba todo el mundo, contra Orlando, bien perdido. Los Magic se van contra los Celtics, y el que gane ese partido entre Atlanta y Miami será el rival de los Cavaliers en primera ronda. Luego tenemos lo que decía, el Celtics-Orlando, el Knicks-Pistons, el Pacers Bucks en el este, y luego en el oeste, aparte de ese Thunder ganador de Memphis Dallas y del Rockets Warriors, tenemos el Lakers Minnesota, y para mí la madre de todas las series de esta primera ronda, que es los Denver Nuggets del mejor jugador del mundo, le den a quien le den el MVP de aquí a Madagascar.
Tenías ganas de decirlo, lo has metido ahí. El mejor jugador del mundo, coma.
Cada día que pasa tengo más clarísimo que le pueden dar a Saiki Yusa de Thunder 154 MVPs, que está a años luz de Jokic.
Pero no es americano, Parra, con lo cual...
Como casi el resto de la humanidad. O sea, hay que decir que la temporada de Jokic es el primer pívot que ha acabado promediando triple-doble en la historia de la NBA, y con un temporadón que, con los altibajos que han tenido los Nuggets, que recordemos, tuvieron la brillante idea de cargarse a Malone 4 días antes de que terminara la temporada regular, se enfrentan a los Clippers, que para mí son... Es que no sé si decir el gran tapado, porque decir tapado en un equipo que tiene a Kawhi Leonard, a Harden, al nivel de Subats, el nivel que ha dado Norman Powell, con el banquillo que tiene, con Bogdanovic, con Derrick Jones, a mí los Clippers, cuidadito con los Clippers en estos playoffs, cuidadito con los Clippers, que no tienen el factor cancha, no lo van a tener en primera ronda, y lo más normal es que no lo tengan en ninguna. Son para mí la amenaza fantasma. O sea, se habla mucho de los Thunder, del año que han tenido los Thunder. Quiero ver cómo funcionan los Thunder con arbitraje playoff, que no es lo mismo que liga regular. Si le bajan el porcentaje de faltas a Saiguillos y a Alexander y permiten más los contactos, yo creo que los Thunder van a sufrir más que en liga regular. Y si habla mucho de los Lakers, porque están LeBron y Doncic, lógico. Pero se está dejando un poco de lado a los Rockets, que han hecho un temporadón y que tienen muchísimos jugadores de mucha calidad. Unos Rockets, por cierto, a los que se está empezando a relacionar con fuerza a Kevin Durant, que va a salir de los Suns sí o sí, y que, por lo visto, venía con buenos ojos acabar en la franquicia tejana. En el este... Pues los Cavaliers contra Atlanta y Miami, el que hagan eso, pues debería ser fácil para los Cavaliers. Los Celtics con Orlando debería ser fácil para los Celtics. Los Knicks con los Pistons va a ser una serie muy chula. Knicks deberían ser algo favoritos. Hay que verlo porque el nivel de Pistons este año ha sido brutal. Para mí, por cierto, lo voy a decir, Cade Cunningham, si no entra en el primer quinteto, tiene que entrar en el segundo sí o sí. De los quintetos de la liga. Y luego la serie que debería estar más igualada, la de los Pacers con los Bucks, que claro, los Bucks sin Lillard, yo tengo que dar, por mucho que tengan Anteto, tengo que dar claramente favorito a Indiana, a ver si Anteto da un golpe en la mesa y demuestra por qué mucha gente le considera uno de los mejores jugadores del mundo.
Vale, profe, de los playoffs, pero casi te diría, por alusiones de lo de Kevin Durant, ¿quieres apuntar algo?
Bueno, que lo dijimos aquí, que un destino muy razonable para Kevin Durant, que a él le gustaría mucho volver a sus raíces. Hay que recordar que él estudió en la Universidad de Texas, en Austin, y ya se comentó aquí que era uno de los destinos preferidos por el jugador, que va a salir sí o sí de Phoenix, el equipo más decepcionante de largo de la NBA.
Uy, para mí el segundo, para mí el que más ha sido Filadelfia,
Para ti, Fila. Ahora os voy a preguntar por Phoenix y hacemos el apunte de Sixers.
Vale. De todas formas, bueno, volviendo a los playoffs, yo creo que hay dos series por encima de todas que a mí me hablo en cada conferencia, ¿no? En la conferencia oeste las series son maravillosas. Coincido totalmente con Rubén, Nuggets Clippers espectacular. Ojo también a Lakers Timberwolves, que también es una serie muy bonita. Y la de Rockets contra Warriors, aquí yo creo que Warriors van a dar la vuelta. Les veo capaces de ganar a Houston. Y en el este la que más me gusta es New York Knicks y Detroit Pistons, porque Cunningham es un jugador que por sí solo se puede cargar a los Knicks. Hay un run-run en Nueva York de que este es un año que va a ser maravilloso y tal, y casi siempre que se dice eso, Nueva York fracasa. Pasa un poco como con los Clippers, ¿no? Que Rubén decía muy bien que puede ser el tapado a pesar del plantillón que tienen, y cada vez que nos dan como tapados caemos en combate. O sea que hay que tener mucha precaución. Me parecen unos playoffs auténticamente preciosos y, como siempre, la NBA en ese sentido vuelve a ser una competición magnífica en tiempo de playoff.
Lesionados. Damian Lillard, ¿va a arrancar o no va a arrancar los playoffs?
Hay que verlo. Están diciendo que deberían poderle dar luz verde para jugar, pero claro, aunque se la den, ¿cómo va a estar Damian Lillard? Con el tiempo que lleva, por eso decía yo que su ausencia puede marcar la serie sin ninguna duda. Y aunque esté, a ver a qué nivel está. O sea, es que se ha llevado mucho tiempo sin jugar, con el varapalo también que supone ese tipo de lesión. Recordemos una trombosis venosa profunda, que es lo que ha dejado a Wembanyama, por ejemplo, fuera de la temporada.
Es verdad.
Pues casi 2 meses y pico, los últimos 2 meses y pico de competición. Pues hay que ver cómo está Lillard y cómo vuelve, pero vamos, es lo que decía, que es Antetokounmpo el que tiene que tirar de ese carro, y a mí los Pacers como grupo me parecen mejor grupo que Milwaukee. Me parece un equipo mejor trabajado y que sabe mejor a lo que juega. Estoy con el profe que los Pistons le pueden complicar la vida a los Knicks, y en cuanto a los Clippers, por no reiterarme, la incógnita suprema es la salud de Kawhi. Si Kawhi está sano, sigue siendo top 5, sin ninguna duda, de jugadores en la NBA. O sea, eso es indudable. O sea, ver jugar a Kawhi cuando está medianamente sano es un elegido.
Bueno, y Kyrie Irving, por cierto, en Dallas, que dentro del capítulo enfermería, ¿qué actualizamos?
No, Kyrie Irving, en principio no debería volver a jugar hasta el año que viene. O sea,
¿sí?
Si el tema es ese, que el otro día había periodistas en Dallas que decían, joder, es que dábamos el proyecto a 2-3 años, tal, y claro, se lesiona Irving y Anthony Davis nada más llegar, tal, no nos vamos a meter en playoff, tal. Bueno, de momento están en el último escalón para meterse en playoff, que es verdad que si pasas se van a comer a Oklahoma, y lo más normal es que en 4 partidos estén en su casa. Pero yo no creo que Kyrie Irving...
Tiene razón, porque lo estaba mirando, era rotura ligamento cruzado.
Claro,
sí,
Kyrie Irving,
sí.
Yo creo que hasta enero del año que viene no va a volver.
Sí. Bueno, y Phoenix, que estoy leyendo, os he escuchado, y sobre todo al profe, que lo venimos explicando, la situación, la trayectoria, la evolución, pero... titulares como el peor equipo de la historia por todo lo que ha pasado. Ahora te he escuchado a ti, sobre todo con el matiz de esa temporada de Filadelfia, Parra, pero ¿a qué nivel ponemos el desastre de los Suns, profe?
Bueno, un nivel superlativo, ¿no? Filadelfia también, coincido. Lo que pasa es que como Filadelfia tengo un amor apasionado, pues me suena menos, pero es verdad que tanto Philly como Phoenix, fracaso total. El fracaso de Phoenix responde mucho a las expectativas y al dinero invertido, ¿no? Matisse ya compra el equipo por 4.500 millones de dólares, que es una pasta. Pero no es lo mismo comprar los Boston Celtics por 6.100 que Phoenix por 4.500. Es decir, Boston tiene...
Sí, en la comparativa es mucho más caro Phoenix que Boston, vamos.
Efectivamente. Entonces, claro, ahí hay una... esto lo hablo mucho con mis alumnos, cuando los ricos americanos compran franquicias deportivas, el horizonte de rentabilidad no es la primera motivación que tienen, porque el horizonte de rentabilidad es dificilísimo teniendo en cuenta lo que te cuesta la franquicia. Cuando comprabas en 1.000 o en 850, pues sí que ha habido grande rentabilidad. Ya no te digo los viejos propietarios, ¿no? como Glenn Taylor, que ha vendido mal, pero que lo compró en doble dígito y lo ha vendido en 1.000 millones. ni 100 millones a Alex Rodríguez y compañía, ¿no? Uh-huh. En el caso de Phoenix, lógicamente, al no tener un horizonte de rentabilidad, es decir, no, Phoenix no va a valer de repente 5.000 millones el año que viene, ¿no? Entonces, el propietario lo que quiere es victorias. Si no hay esas victorias, ya hay follón. Si hay follón, salta todo el mundo, ¿no? Y el primero que salta es el entrenador. Pero yo creo que ha habido una disfunción muy evidente, entre los jugadores y el entrenador, y entre la filosofía del entrenador, que por cierto es buenísimo.
Eso es lo que te iba a decir de Budenholzer.
Claro.
Sí, pero cuando empiezas a ver a Durán ya con gestitos con el entrenador, faltando un mes de competición y tal, se ve que eso no funciona. Y estoy con el profe en señalar a Fénix como cantazo supremo de la temporada por un motivo. Tienen un motivo que a Filadelfia le puede hacer de menos en este caso, y es que ha tenido mucho más infortunio el conjunto de Pensilvania que Fénix. O sea, los Suns, por mucho que hayan tenido en algunos partidos de baja a Booker o que les haya faltado de vez en cuando Bradley Beal, o ahora la última semana y media con ese esguince de tobillo Kevin Durant, han tenido a todos los buenos la mayor parte del año. A Filadelfia, Embiid creo que ha acabado la temporada con 18 partidos. Paul George mandó a su primo a jugar y él se quedó en casa encerrado porque no lo hemos visto en todo el año. Y parecía que habían hecho una plantilla. Yo, de hecho, lo señalé antes de empezar la temporada como el equipo que mejor se había movido. O sea, yo ahí en oficinas a Filadelfia no se le puede decir nada. O sea, lo han intentado todo para ser competitivos al máximo nivel en el este. Pero claro, si Embiid desde el verano, porque a mí ya en los juegos me pareció su actuación lamentable, ha dejado de ser jugador de baloncesto activo. Si Paul George desaparece por completo, un tío que gana 50 millones al año, te funciona como si fuera el octavo de una rotación de un equipo medio serio. Si el resto de jugadores tal... Y es que yo creo que ha afectado hasta al único jugador fiable que ha tenido Filadelfia, que ha sido Tarik Maxey, que ha tenido también partidos al final ya de con unos porcentajes de tiro lamentables, que tiene que ser muy complicado tener que tirar tú solo del carro, de un carro que parecía que tenía 500 caballos y al final en la primera cuesta del pueblo se te ha quedado tirado. O sea, por ahí, si cuentas con ese infortunio, pues evidentemente al peso... La temporada de Phoenix es un cante hondo, vamos, pero hondo.
Uh-huh. Oye, Parra, ¿partidos de esta semana?
Bueno, hay que empezar por el viernes. El último acto de play-in, a la una, juega Atlanta contra Miami. Y a continuación, que entiendo yo que esperará que termine el partido del este para empezar el del oeste, a las 3:30 en Memphis, los Mavericks visitan a los Grizzlies. Y luego el fin de semana está chulísimo, porque es que encima son horas fenómenas.
Por cierto, gran domingo, el que nos recomendaste, con el horario español, fue espectacular.
Estuvo muy chulo. Bueno, y es que el Warriors-Clippers lo podemos denominar primer partido de playoff, pero clarísimamente. O sea, el nivelazo del Warriors-Clippers final, que ganaron los Clippers tras prórroga y que les hizo ser quintos. Por cierto, que no se me olvide, creo que sería de justicia poética que tuvieran a bien meter a Harden en los quintetos de la liga también, porque la temporada de Harden se ha hablado muy poco de él, pero ha estado a un nivelazo, mira que no es santo de mi devoción, pero yo creo que al César Robert del César la temporada de Harden ha sido de aupa. Lo que te decía, el sábado a las 7, Pacers contra Bucks, abren los playoffs. A las 9:30 el partido Denver Nuggets Clippers, acto 1, a las 9:30 de la noche de sábado santo. O sea, es una hora fenomenal. A las 12, los Knicks contra los Pistons. Y prontito, que está bien, o sea, para lo que podría haber sido, teniendo en cuenta que son 9 horas en Los Ángeles, los Lakers contra Minnesota a las 2:30. Eso es sábado, pero es que el domingo tenemos a las 7 al mejor equipo de la temporada, los Thunder, contra el que gane ese último partido de play-in entre Memphis y Dallas. A las 9:30, los Celtics contra Orlando Magic. A la 1, los Cavaliers contra el que gane el Atlanta Miami. Y a las 3:30, el Rocket Warriors, que estoy con el profe, no descartaría una sorpresa de los Warriors. Lo que pasa es que yo le tengo mucha fe a los Rockets porque han funcionado muy bien todo el año y si están todos medianamente sanos, que los han estado guardando los últimos partidos, quitando el último día con Houston, que volvieron a jugar casi todos, los Rockets han hecho un gran año, pero Jimmy Butler es playoff Jimmy, o sea, no hay duda ya. Se vio el último partido con los Clippers de liga regular y se vio en el primero de play-in con esos 38 puntazos. Este tío, cuando llega la postemporada, se transforma y es un jugador supremo. O sea, va a estar muy chulo eso. A las 3:30, Rockets Warriors.
Apuntado está. Pani, ¿algo que quieras añadir? ¿Algo que quieras comentar?
Sí, bueno, que me quedaba por decir que, bueno, después de Filadelfia, el equipo, el club en el que tengo más relación y al que le tengo más afecto es precisamente Phoenix. Y deciros que hay un montón de entrenadores ahora como candidatos, los nombres habituales, gente que han despedido como Taylor Jenkins, Michael Malone, Mike Brown está ahí en el pool. Pero a mí la noticia que me llega es Kevin Young, entrenador. ¿Y quién es Kevin Young? Pues, aparte que fue asistente en la NBA, es un exitoso entrenador universitario que este año ha dirigido a Brigham Young, la Universidad de Utah. Uh-huh. La universidad ubicada en Utah, no la Universidad de Utah. Se llama Brigham Young, en honor a uno de los primeros mormones que llegaron allí al estado de Utah. Es un entrenador joven, con una gran relación con Devin Booker, y probablemente si... la propiedad tiene algo que decir, seguramente Kevin Young salga de Brigham Young y de BYU y entrene a los Phoenix Suns. Y otra de las cosas que también hemos aprendido es que, aparte de Kevin Durant, los Phoenix Suns, y me parece muy bien también, se quieren quitar de en medio a Bradley Beal. Tiene 50 millones de contrato, me parece, en las próximas dos temporadas.
Sí, colocar eso va a ser complicado, Colocar eso va a ser chungo.
¿Cómo?
Que colocar eso va a ser complicado, profe.
Sí, va a ser complicado, pero se lo quieren quitar de en medio sí o sí, y veremos a ver. Phoenix tiene ahí una tarea de reconstrucción brutal, pero para mí empezaría por fichar, si fichan a Kevin Young, fichan a un grandísimo entrenador, y a partir de ahí hay esperanza.
Vale, pues apuntado está. Queridos, feliz Semana Santa, cuidado.
No, la última.
A ver, Parra, dime.
Salió el lunes el listado de camisetas más vendidas y, para sorpresa de absolutamente nadie, Luka Doncic se ha puesto el primero. Recordemos que cuando salieron la primera mitad de temporada, salió el listado con Doncic estando en Dallas, en su última semana en Dallas, porque salió el 26 o el 27, por ahí, el 28 de enero. Doncic estaba octavo. Pues ha pasado del octavo al uno, o sea, ha adelantado a los siete que tenía por delante, no se podía saber, en apenas 2 meses y medio. O sea, en 2 meses y medio ha convertido su camiseta en la más vendida de la liga, algo que ya te digo, era obvio y manifiesto, y solo había que ver en la primera semana de llegada de Luka a los Lakers las colas que había que salían del pabellón. O sea, yo no he visto una cosa igual en la tienda de los Lakers. Pues yo te diría que casi desde el lamentable fallecimiento de Kobe Bryant, yo no había visto colas iguales en el cripto para ir a comprar una camiseta de un jugador.
Pues explicado está, y muy bien explicado, sí señor.
Y redundando en lo que dice Rubén Parra, no hace mucho conmigo con el agente español de Luka, con Quique Villalobos, que es un buen amigo.
Grande, sí
y
señor.
Eso es analógico. Lo que cuenta Rubén, que es absolutamente cierto, es analógico. Es decir, la gente que va a comprar la camiseta físicamente a una tienda online se agotaron en 4 minutos.
¿4 minutos?
O sea que no extraña absolutamente nada que sea la camiseta más vendida de la NBA ahora mismo.
¡Qué locura! Muy bien, pues nos alegramos además, sí señor. Lo dicho, Pani, Parra, gracias, ¿eh? Cuidaros. Hola. Adiós.
A preparar palomitas para lo que viene.
Palomitas para lo que viene, sí señor, que hay mucho. Y bueno, hola. Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Pues bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Como siempre, os emplazamos a la semana que viene para actualizar todo, bueno, casi todo lo que hemos comentado en el programa de hoy, en esta, bueno, edición casi casi de bolsillo, a camino en una semana especial por aquello de la Semana Santa, pero no faltamos a la cita. Y recordad que estamos siempre en nuestra web, www.cope.es, nuestra web en renovación constante. Buscáis el espacio de Showtime y podéis escuchar todos los programas, no solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores. Pero que buscáis alguna opción diferente, ningún problema. iVoox, iTunes, también complementarias, obviamente. Podéis también escuchar y descargar y escuchar este vuestro programa de baloncesto. Volveremos la semana que viene para hablar del inicio del playoff de la Euroliga, ya con el playoff de la NBA definido en la Euroliga, sabiendo y sobre todo despejando la incógnita de si el Real Madrid finalmente va a poder jugar, disputar ese playoff de cuartos de final, sino en caso de eliminación. Vamos a ver qué consecuencias puede tener en la planificación de la próxima temporada, y con más historias y con más nombres propios. Gracias por escucharnos, gracias por descargarnos, sobre todo gracias por aguantarnos. Feliz semana y que el baloncesto os acompañe.
¡Ya eres tonto!